Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este último fin de semana de abril se despide con tiempo frío, especialmente en el norte del país, donde las máximas van a estar entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal para esta época del año. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
La llegada de una borrasca que provocará lluvias en amplias zonas del país, especialmente durante la jornada del sábado, día en el que además la cota de nieve podría bajar en el noroeste de la península hasta 800 o 1000 metros. El ambiente será frío para la época del año en ese sector. El domingo continuará el tiempo revuelto y la próxima semana comenzará con lluvias en el este peninsular y Baleares. Podrían ser abundantes en una de las comunidades autónomas más afectadas por la sequía, Cataluña.
Precisamente, Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha activado la prealerta del plan de inundaciones, Inuncat, por la previsión de lluvias copiosas que pueden acumular más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas, especialmente en las comarcas del Pirineo y Prepirineo. Yolanda Bernal.
La previsión es que sean lluvias abundantes, sobre todo en las comarcas de la Alta Ribagorza y el Pallars Jussà, en la provincia de Lleida. Protección Civil ha activado la prealerta ante posibles inundaciones porque se pueden acumular más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. La recomendación es no acercarse a rieras y zonas inundables y evitar la movilidad, si no es imprescindible, en las zonas donde llueva intensamente. Las lluvias van a continuar durante todo el fin de semana, también la semana que viene, al menos hasta el miércoles, y esto va a venir muy bien para los embalses. Los 9 pantanos de las cuencas internas superan el 18% de su capacidad y los embalses del sistema Ter Llobregat casi alcanzan el 19%. No es suficiente para salir de la fase de emergencia, pero sí que estas lluvias pueden ayudar a mejorar la situación.
Y atención si este fin de semana vas a hacer una escapada en coche o si vas a aprovechar para ir a ver las motos al circuito de Jerez. Desde este viernes hay casi un centenar de radares más en las carreteras y se intensificarán los controles de alcoholemia. Y es que las muertes en carreteras se han disparado un 16% en el primer trimestre del año. Juan Baño.
Se aumenta a partir de ya el número de radares hasta llegar a 95 nuevos puntos de control este año. La mayoría, el 60%, lo serán de tramo. El reforzamiento se va a hacer de manera territorializada, según los registros de siniestralidad. Andalucía, por ejemplo, o Valencia verán crecer un 20% el patrullaje de la Guardia Civil en autovías y autopistas. Se llama a la responsabilidad de los motoristas. Se les quiere concienciar del riesgo. El airbag se va a convertir, dicen, en aumento clave de su seguridad y se ultiman detalles para que entren en servicio motos camufladas de tráfico. En general, más controles de alcohol, 400.000 más este año, y de drogas, 120.000 más. Interior quiere que las medidas, además, impacten. Ministro Grande Marlaska.
La agrupación de tráfico va a potenciar la visibilidad de estos controles mediante el denominado procedimiento masivo, en el que se realiza la prueba de consumo de estas sustancias a un elevado número de conductores.
Para que se hagan una idea, se pretende que para final de este año uno de cada cuatro conductores hayamos pasado ya por un control de alcoholemia o drogas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid está 3 puntos más cerca del título de Liga. Raúl Liñares.
Ha ganado en San Sebastián por la mínima en lo que supone el pistoletazo de salida de la jornada 33. Real Sociedad 0, Real Madrid 1. Gol de Arda Güler, que ha sido uno de los muchos cambios que ha introducido Ancelotti en el once blanco. En rueda de prensa se le preguntó si entendía que mucha gente pensara que hoy el equipo se iba a pasear en Anoeta.
Sí, era bastante claro que todo el mundo pensaba que nosotros veníamos aquí a pasear, a hacer un paseo. Lo único que no lo pensaba son los jugadores, por esto me quedo muy orgulloso de ellos porque han tenido un compromiso y una actitud. Tengo que agradecerle porque han sido, desde este punto de vista, espectaculares.
La jornada continúa con los siguientes partidos. Las Palmas dieron a las 2, a las 4 y cuarto el Almería recibe al Getafe, el Deportivo Alavés Celta a las 6 y media y cerramos el sábado con el Atlético de Madrid Athletic a las 9. Y a las 3 de la tarde tendrá lugar la carrera al sprint del Gran Premio de Jerez de MotoGP.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Venga, llega nuestro momento de la sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Juan Diego es una persona que es además ingeniero de telecomunicaciones, que es consultor de tecnología, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. Juandiegopolo.com. En este programa, por ejemplo, hay que hablar ahora mismo de la muerte, sobre la muerte y el nacimiento de un nuevo robot que pinta muy bien. También vamos a hablar con él sobre diferentes inteligencias artificiales desde un mismo sitio, sobre la integración de nuevas herramientas de edición de vídeo con inteligencia artificial, sobre un evento relacionado con el blockchain y sobre el bloqueo de cuentas de Twitter en España. Son temas tecnológicos de máxima actualidad. Así que si eres curioso en este mundo, te va a interesar. Y si no te interesa la tecnología, escúchale porque siempre se aprende un montón. Juan Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, un poquito de fresquito hace ya esta noche hoy de nuevo. Es unas temperaturas raras que muchas veces a los ordenadores, a los teléfonos nos viene bien. Desde luego el fresquito mejor que el calor. Pero hay que comenzar con esa muerte que hablaba ahora mismo y el nacimiento del robot Atlas. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí?
La empresa Boston Dynamic durante más de 10 años ha estado presentando vídeos de su robot Atlas, que si saltaba, que si corría, que si hacía parkour. Es un robot súper famoso, con un montón de articulaciones hidráulicas, que cada vez que abría una puerta o cada vez que salía a la calle y se daba un garbeo con un perro robótico, pues lo ponía en internet y se hacía viral. Hace unos días Boston Dynamic dijo que ese proyecto Atlas moría, que el robot no iba a tener más actualizaciones y que podíamos dar el proyecto por concluido. Y pocas horas después anunciaron el nuevo Atlas, que es un robot eléctrico, no tiene componentes hidráulicos, tiene inteligencia artificial y es mucho más fácil de mantener que el robot Atlas anterior. Y es más delgadito, es más ligero, no tiene tanta fuerza, porque lógicamente en las articulaciones hidráulicas consiguen levantar muchísimo peso, mientras que una articulación eléctrica no. Pero bueno, dicen que este robot Atlas eléctrico será el futuro. Ahora falta que vayan colgando vídeos de lo que puede hacer para que se hagan virales, igual que lo hacía su papá.
Juan Diego, cuéntame un poco, por favor, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son las funciones que puede tener este nuevo robot?
La idea es que pueda ayudar en tareas de todo tipo, desde cargar cajas en un almacén hasta doblar ropa o colgarla en perchas. Es decir, cualquier trabajo que realice de forma manual y monótona y que tenga más o menos un patrón puede hacerse con un robot de estas características, porque tiene la agilidad y tiene la destreza de hacerlo. Lo que pasa es que de momento no lo han comercializado, es decir, de la misma manera que hay un robot perro también de Boston Dynamic que sí que lo envían a empresas y que en alguna empresa pues está haciendo como guardia de seguridad con su cámara en la cabeza yendo de habitación en habitación. También lo han enviado a servicios militares y se cree que van por ahí con armas en el cuerpo disparando a todo lo que se mueve. No está confirmado, pero se cree que sí que lo han hecho. Pues se supone que este Atlas eléctrico será más orientado a la industria para realizar tareas que a un ser humano le incomodan.
Muy interesante, como todo lo que nos cuentas aquí en el mundo de la tecnología. Ahora toca hablar, Juan Diego, sobre cómo comunicarlos con la inteligencia artificial. ¿Ahí cómo lo podemos hacer?
Actualmente, si queremos hablar con una inteligencia artificial, podemos utilizar varios proyectos de IA generativa, que el más famoso es ChatGPT, pero no es el único. Y hay varias formas de comunicarnos con ChatGPT y demás. Pues, lógicamente por teclado, pero también podemos comunicarnos con voz. De hecho, hay proyectos que nos permiten hablar con voz con una inteligencia artificial que hable en inglés y tenerlo con un profesor particular, por decir algo. Y de la misma manera, pues podemos utilizarlo como un sistema para obtener información de una empresa específica. Es decir, hay muchas formas de interactuar con la inteligencia artificial, pero cada semana van apareciendo nuevas, con lo cual lo que decimos hoy puede ser que dentro de un mes esté desactualizado.
Es decir, que por lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Juan Diego, primero tenemos que elegir la inteligencia artificial con la que queremos hablar y después es entonces cuando tenemos que comenzar la interacción. Pero claro, me imagino que todo eso va a poder cambiar en breve, ¿no?
Sí, de hecho hay una empresa llamada POE, que es conocida porque dentro de esa plataforma podemos elegir con qué inteligencia queremos hablar. Pues ahora voy a hablar con ChatGPT, ahora voy a hablar con Mistral, ahora voy a hablar con Llama, ahora voy a hablar con Copilot, con Gemini, con todas las que hay, y las tenemos todas en el menú lateral y así podemos comparar pues cuál es mejor para el trabajo que vayamos realizando. Y ahora lo que han presentado es la posibilidad de que en un mismo chat yo pueda hablar con diferentes inteligencias artificiales sin tener que salir del chat. Es decir, Yo puedo decir, oye, ¿cuál es la película que recomiendas si me gustó mucho Matrix? Y ChatGPT me dice, pues mira, si te gusta mucho Matrix, pues te recomiendo Matrix 2. Y entonces yo puedo poner arroba Mistral, oye Mistral, ¿tú estás de acuerdo con ChatGPT? ¿Tú crees que es la mejor? Y puede decirme, pues necesito más datos, ¿qué otra película te ha gustado? Y entonces pongo un arroba y digo, oye, por cierto, llama 2, ¿qué opinas sobre la película? Es decir, puedo interactuar con diferentes modelos sin tener que salir del chat y manteniendo el mismo contexto. Y yo creo que por ahí va el futuro, o sea, que va a llegar un momento en el que nosotros podamos interactuar con la inteligencia artificial sin tener la necesidad de especificar con qué motor queremos hablar. Simplemente decimos una necesidad y que el sistema se busque la vida para ver cuál es la mejor inteligencia artificial para la respuesta que yo necesito.
En cuanto a la edición y la creación de vídeo, que ahora todo el mundo, desde el teléfono móvil, un pequeño ordenador, la gente edita, monta vídeos, hace vídeos para luego compartirlo en las redes sociales o para archivar sus recuerdos y sus vivencias, ¿no? La edición, la creación de vídeo, Juan Diego, ¿qué opinión tenemos en cuanto a la relación que ya existe con la inteligencia artificial?
Actualmente ya nos llama mucho la atención una que presentó OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, presentado en Sora, que ponías un vídeo diciendo, pues una persona paseando por el medio de Pekín, y nos generaba un vídeo impresionante sobre el tema. Pero ahora lo que han hecho en Adobe, Adobe tiene una herramienta de edición de vídeo llamada Premiere Pro, que lo que nos permite es pues editar vídeos de forma tradicional. Pero ahora podemos incluir inteligencia artificial para que podamos incluir trozos de vídeo generados con inteligencia artificial con diferentes proveedores, incluyendo Sora, Runway, los diferentes sistemas que actualmente generan vídeos a partir de inteligencia artificial, con lo cual la cosa promete mucho los próximos meses.
Desde luego. ¿Y esto cómo se va a poder utilizar? ¿Sobre todo profesionales, Juan Diego?
La idea es que, por ejemplo, imaginemos que estoy grabando una película y en la película abro un maletín y hay pues dinero. Y de repente, mucho tiempo después, decimos, oye, mejor que no haya dinero, mejor que haya diamantes. Pues que yo desde el editor de vídeo selecciono dentro de la película, dentro del primer frame, el dinero y le digo, cambia el dinero por diamantes. Y el sistema va a cambiar eso en ese frame y en todos los que hay después, con lo cual el aspecto, la experiencia será extremadamente realista. La persona abrirá el maletín y habrá diamantes y nosotros no nos daremos cuenta del cambio. Y no solamente eso, también podemos decir, mira, esta escena me gustaría que fuese más larga. Y aparece una persona hablando, pues yo le puedo decir que cree 10 segundos más con la persona mirando hacia el cielo pensando. Y esos 10 segundos más han hecho sido creados con inteligencia artificial. No ha sido necesario que llamemos al actor para grabar 10 segundos más. O sea, el tema va por ahí.
Vale, genial. Llegamos al mundo blockchain, Juan Diego. Otra cosa importante. Cuéntanos a los ponedores realmente qué es eso del mundo blockchain.
Blockchain es una tecnología que nos permite rastrear datos de forma que no se puedan alterar nunca. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un supermercado y tenemos un producto que sale de la huerta y llega al supermercado y queremos saber cuál es todos los pasos que ha tenido ese producto desde que salió de la huerta hasta que llegó a mis manos, pues yo puedo instalar un sistema de blockchain de forma que sepa exactamente cuál ha sido su vida y ese registro no podrá borrarse nunca porque no está solamente en un sitio. Es decir, nadie con mala intención va a entrar y va a decir, oye, no subió al camión X, subió al camión Y. Será imposible hacer eso. Entonces, blockchain es muy útil para dejar registros de actividad de prácticamente cualquier cosa.
Es decir, Juan Diego, lo quiero entender así, que Bitcoin y blockchain son dos cosas que son absolutamente diferentes.
Sí, hay mucha gente que piensa que es lo mismo, pero Bitcoin simplemente es una criptomoneda que utiliza la tecnología blockchain. Es decir, en Bitcoin, si yo hago una transferencia, esa transferencia queda registrada y no puede ser tocada, es inalterable, porque utiliza la tecnología blockchain. Pero la tecnología blockchain se puede utilizar para muchísimas cosas diferentes, no solamente para hacer criptomonedas. Por eso es muy importante que cuando escuchemos la palabra blockchain no se nos vaya rápidamente a la cabeza las criptomonedas y al peligro y al fraude, porque blockchain es una tecnología. Cómo utilicemos esa tecnología ya son otros temas.
Desde luego. Y además, lo que hace es comentar en What's New que hay un evento en breve sobre el tema en Madrid. ¿Esto es cierto o es un rumor?
Sí, es el Blockchain Professional Expo 2024 que se va a realizar en Madrid el día 28 de mayo, o sea, de aquí a un mes, en el Novotel Madrid Center. Y la verdad es que me ha llamado la atención porque tratan muchos temas sobre lo que es posible hacer con blockchain y lo que es realmente para qué sirve. para que tengamos un poquito más de mente abierta en este sector y podamos entender por qué es tan importante no solamente en el sector bancario, sino prácticamente en todos los sectores.
Bueno, hay que terminar con el bloqueo de cuentas de Twitter en España. Twitter ahora se llama X, X es el antiguo Twitter. ¿Qué es lo que está sucediendo con el bloqueo de cuentas, Juan Diego? ¿Qué ha pasado?
Hace unos días muchos profesionales en Twitter vieron que sus cuentas habían sido bloqueadas y sí, eran personas de profesionales que hacen pues simplemente divulgación de cosas científicas que no tiene absolutamente nada relacionado con spam, ni con fraude, ni con nada semejante. Pero se abrieron las cuentas y las cuentas bloqueadas. Y así pasaron varios días. Incluso desde Twitter al principio no respondían y cuando intentabas obtener una respuesta te decían ha sido bloqueada con motivo y no hay posibilidad de recuperación, con lo cual la gente asustadísima diría que está pasando aquí. Pero bueno, al final parece ser que esas cuentas se han recuperado y aparentemente ha habido un pedido de disculpa, pero no sabe exactamente cómo ha sido el pedido de disculpa ni por qué se realizó el bloqueo inicial.
O sea que estamos hablando de un error.
Estamos hablando de un error y no es el primero, porque desde que Elon Musk tiene las riendas de Twitter o de X, que es como se llama ahora, sí, no es la primera vez que vemos errores garrafales de este estilo, pero sí es la primera vez que vemos que afecta a cuentas incluso de medios que han sido bloqueados sin ningún tipo de justificativa y sin ningún tipo de respuesta. Y eso, claro, ha vuelto a hacer que todo el mundo piense de si realmente Twitter es lo que era antes, si se va a acabar, si va a dejar de ser esa fuente de noticias que todos siempre hemos querido que sea. En fin, que vuelve otra vez a estar la cuerda floja.
Pues no te quito más tiempo, que todavía tienes tiempo para dormir un poquito más. Juan Diego Polo, un abrazo enorme, un abrazo tecnológico.
Un abrazo, chao, Polo.
Gracias, muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es el momento de acercarnos al cine para verlo, sobre todo, con otros ojos.
Me asombra que todavía sigáis hablando, señor Benedicto. Nadie os atiende.
¡Ja! Mi querida señorita Desdén, ¿todavía vivís?
¿Pero cómo va a morir el Desdén teniendo ante sí tan buena carnaza como el señor Benedicto?
Pero lo cierto es que todas las damas me aman aparte de vos. Y quisiera que mi corazón no fuera tan duro, pues la verdad es que no amo a ninguna.
¡Qué gran suerte para las mujeres! Así se ahorran un pretendiente dañino.
Bueno, pues ya está aquí, con traje de época, con capa y con espada. Es Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas noches y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a hacer menos ruido y dar más nueces.
Bueno, eso está muy bien, me gusta muchísimo. Me gustan mucho las nueces y me gusta mucho lo que acabas de decir. Pero ¿por qué has elegido hoy esta película? Mucho ruido y pocas nueces. Además, una gran película de Kenneth Branagh.
Porque hoy es el Día Internacional del Libro, desde que así lo estableció la UNESCO en 1988. Eligieron el 23 de abril para rendir homenaje a tres grandes escritores, porque parece ser que tal día del calendario juliano fue el entierro de Miguel de Cervantes Saavedra, así como la muerte y probablemente también el nacimiento, sería una coincidencia increíble, de William Shakespeare. Además, según el calendario gregoriano, ese día murió el inca Garcilaso de la Vega. O sea, poderosas razones para declarar el 23 de abril Día Internacional del Libro. Y me ha dado por elegir Mucho ruido y pocas nueces del norirlandés Kenneth Branagh, porque es una espléndida versión de la fresca y moderna comedia romántica de William Shakespeare, que es un enredo divertidísimo de amores cruzados, incomprendidos, traiciones y lealtades, risas y lágrimas, poesía y encanto. Además, con esta película consolidó su carrera como director el actor Kenneth Branagh, que ya había sido un gran actor shakespeariano y que además había mostrado ese talento shakespeariano delante y detrás de la cámara en su ópera prima en el cine, que es Enrique V, magnífica, y que después siguió desplegándolo en films como Hamlet, En lo más crudo del crudo invierno, Trabajos de amor perdido, Como gustéis.
Jero, recuérdanos, por favor, el argumento de Mucho ruido y pocas nueces, porque es una película importante.
En el original, la acción se desarrolla en el siglo XV. En la película no está tan claro por el vestuario, que parece de siglos más cercanos al nuestro. El caso es que el príncipe Don Pedro de Aragón, que lo interpreta Denzel Washington, regresa victorioso de una batalla acompañado de su hermano bastardo Don Juan, Keanu Reeves, del leal caballero Benedicto, que lo interpreta Kenneth Branagh, y de Claudio, que lo interpreta Robert Sean Leonard, que es un joven florentino que ha sido colmado de honores por el gran valor que ha mostrado en el campo de